Proyecto es abrir un negocio.
Viajar a Estados Unidos y practicar mi inglés.
Quiero ser arquitecta.
Voy a volver a entrenar cada día.
Que mi nieto me nombre superabuela.
Si sus sueños no tienen límites, no se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Campaña por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar, girando siempre en un lugar.
Sí señor, 10 de la mañana y 20 minutitos, abrimos aquí nuestro tiempo dedicado a Spapros, esta gran familia, y hoy nunca mejor dicho, está el estudio, quisiera que lo viesen, ¿eh? O sea, es como la T4 en Madrid, un 20 de agosto.
Claro.
Es como la parada del Liceo en el metro de Barcelona, el día de la Merced. No sé, pues, por poner ejemplos, ¿eh? Pues como cuando reparten los abanicos aquí en la feria.
Ajá, eso.
Igual, más o menos aproximadamente. Con Andrés Repullo al frente. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Y nada, tenemos un programa muy interesante para todos nuestros amigos.
Y además un montón de invitados. Sí. Si quieres, procedemos directamente con la presentación.
Me parece muy bien.
Vamos a ello.
¿De izquierda a derecha? ¿O mujeres primero, o hombres?
Me da igual, soy aséptico.
Aséptico, venga.
Y apolítico también.
Y apolítico también.
¿Por dónde empieces?
Bueno, empezar por mi lado izquierdo, que será el tuyo derecho.
Sí.
Tema Paloma Collado, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Paloma?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bienvenida. Hacía tiempo que no venías por aquí.
Es verdad, ¿eh? No hay que perder la costumbre.
Claro.
Las buenas costumbres.
Las buenas costumbres.
Efectivamente.
Bueno, tenemos también a Javi Pérez. Muy buenos días, Javi.
Buenos días.
Hola, Javi, ¿cómo estás?
Muy bien. Estoy dejando de fumar, ¿eh?
¿Ah, sí? Muy bien.
Pues la cosilla esa de que han puesto nuevo.
Sí, señor. Si tú lo consigues, prometo que lo voy a intentar yo también. Una vez más, ¿vale?
Vale.
Oye, podemos tirar de hemeroteca, Antonio, y acordarnos que ya lo prometiste, ¿eh?, con Ramón, sí, antes del verano, ¿eh?
Sí.
O sea que...
Pero Ramón ha dejado...
Pues yo creo que sí.
Sí, bueno, vale. Sí. Cuando lo confirme Ramón.
Vale.
Oficialmente yo lo intento una vez más.
Haremos una consulta para ver si Ramón ha dejado de fumar.
Sí,
bueno,
señor.
Aquí a mi margen derecho tenemos a Víctor López. Buenos días, Víctor.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Y tú tampoco te prohibías demasiado por aquí, ¿dónde estás?
Bueno, pero vengo de vez en cuando.
De vez en cuando, sí.
Para que no se lo olvide.
Estás súper liado siempre.
Sí, sí,
muy. No paras.
Para que no baje la guardia.
Claro que sí.
Bueno, tengo aquí de acompañante a Clara Gasque. Buenos días. ¿Qué tal, Clara?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, Clara, bienvenida una vez más.
Y bueno, también tenemos a María José. Buenos días, María José.
Hola, buenos días, Andrés.
Hola. ¿Qué tal, María José?
Andrés y Antonio.
Andrés y Antonio.
Y a todos, bien, a todos también, claro.
Sí, señor. Y Ángela Méndez. Buenos días, Ángela.
Hola.
Hola, Ángela, que has venido también de acompañante hoy.
Sí.
A pasar un buen ratito aquí con nosotros.
Exactamente.
Bueno, tema sobre la mesa. El primero de ellos, tengo por aquí la chuleta.
Sí, a ver.
Espero no errar.
Seguro que no.
Lectura fácil.
Lectura fácil, exactamente, Antonio. Bueno, pues la Asociación Aspapro ha preparado un nuevo documento de lectura fácil. Hay que recordar que la asociación ya mantiene un compromiso desde hace 3 años, de todos los años, ir generando continuamente un documento en lectura fácil. Y para hablar sobre esto, pues tenemos aquí a Víctor López, que nos va a contar, bueno, en primer lugar, qué es eso de lectura fácil para que todo el mundo pueda entenderlo.
Ajá.
Bueno, pues, perdón. La lectura fácil es la adaptación de un texto o de un documento.
Sí.
Adaptarlo para que su comprensión sea sencilla.
Ajá. Uh-huh.
Esta adaptación pues no es solo, o sea, no solo implica el texto, sino también implica ilustraciones.
Uh-huh.
Y también implica un poco la maquetación del,
si hablamos de cualquier tipo de texto.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Uh-huh.
Hay que decir también que la lectura fácil, esta adaptación, aparte de ser un derecho. Uh-huh. Para las personas que tienen dificultad en la comprensión lectora.
Uh-huh.
Aparte de ser un derecho, permite el ejercicio de otros derechos, como es la participación.
Sí.
Ajá.
En cuanto se refiere pues, a la adaptación de documentos de instituciones públicas, pues las personas que tienen dificultad a la hora de comprender los textos, pues...
Se quedan fuera normalmente,
claro.
Es decir, no participan.
Exactamente.
Todo este proceso de pasar lectura fácil, los partidos políticos han tomado buena nota de ello, y algunos de ellos ya desarrollan sus programas electorales en lectura fácil, pues como ya he dicho, pues para que personas con discapacidad intelectual y otras personas puedan ejercer su derecho al voto, pues con mayor comprensión de cuál es el programa.
Sí. Claro, porque cuando hablamos de lectura fácil no solo nos ceñimos al colectivo de personas con discapacidad intelectual, sino también a personas inmigrantes, personas que también tienen algún deterioro cognitivo y que les es difícil comprender las cosas,
mayores también, ¿no?
Personas mayores, personas que tienen discapacidad auditiva, que también implica también un nivel de comprensión.
O sea, el grupo sería amplísimo, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente. Bueno, y en la asociación, en las PAPROS, ¿cómo se desarrolla esos documentos en lectura fácil? ¿Cómo hacemos a nivel interno?
Bien, pues a Pablo tiene un equipo de lectura fácil que está compuesto por las personas que estamos aquí, compuesto por Javi, por Andrés, por Clara y por mí. El primer paso, pues Andrés y yo le damos a cualquier texto, le damos la primera adaptación.
Sí.
Luego se lo pasamos a Clara y a Javi. Que le hace una segunda lectura, ya interviene también una persona con discapacidad intelectual, entonces ya ese segundo proceso ya se hace un poco más, pues, ya
más tiene, detallado, digamos.
Sí, y tiene un nivel mayor de adaptación, y ya participa una persona con discapacidad intelectual.
O sea, tendríamos dos procesos fundamentales, uno, una primera revisión.
Una posterior revisión en la que participa ya una persona con discapacidad intelectual, y luego ya un tercer paso en el que, pues, la adaptación que hace Clara y Javi, pues la revisamos Andrés y yo.
Ajá. Se va puliendo poquito a poco, ¿no? Y al final sale un documento, pues, que es bastante, bastante comprensible, pues, para todo el mundo. Bueno, y Víctor, cuéntanos, ¿qué documentos, así, sin entrar en detalle, se han preparado hasta ahora en lectura fácil? Y bueno, y sobre todo el que hoy estamos tratando, el que recientemente se ha publicado.
Bueno, pues recientemente hemos publicado el Plan de Acción de 2016, que, bueno,
vamos con un poco de retraso, pero vamos, que es lo importante.
On time.
Casi podríais haber avanzado el del 17, ¿no? Igual.
Pero también tenemos documentos muy importantes, como son la Carta de Derechos y Deberes,
sí, ¿eh?
para las personas con discapacidad intelectual. Para las personas con discapacidad intelectual, para los trabajadores, para los socios, el código ético, el plan de evacuación, también muy importante, de los diferentes centros que gestiona PAPRO, y los diferentes planes de acción de 2014, 2015, 2016 y el de 2017, pues intentaremos hacerlo
en enero, ¿no? Vale.
Ese es nuestro compromiso.
Mirad a ver si podéis en diciembre, ¿sabes? Por un casual, pero vamos. Ese en enero, bueno, también mola.
Es que no sale el plan de acción, no sale hasta enero.
Claro, no, vale, podemos... No, es que yo quiero adelantar trabajos.
Ah, bueno. Bueno, ¿qué próximas adaptaciones están ahí? ¿Se están preparando? ¿Se están cocinando ya para el próximo año?
Sí, bueno, pues decir que el próximo texto en lectura fácil que queremos hacer es el RAF, el reglamento de
régimen interno,
de funcionamiento interno, para que los trabajadores sepan en cuáles son sus funciones, ¿no? Entonces adaptar ese reglamento a las personas con discapacidad para que sepan, pues, qué es lo que hace un cuidador, qué es lo que hace un educador, qué es lo que hace una persona de mantenimiento. Y luego también estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier demanda que nos hagan las personas de
los usuarios, digamos, ¿no?
Sí.
Son ellos, precisamente, eso os iba a preguntar, los que solicitan esto, ¿no?
Claro, nosotros, si dijésemos, seguimos nuestra línea de trabajo, pero si hay algún tipo de propuesta por su parte, pues nosotros rápidamente la priorizamos y la ponemos a continuación, ¿no? De hecho, ya hay algunas de las cosas que se han hecho, ha sido porque ellos lo han solicitado, porque creían que era importante, pues, para, en el caso, por ejemplo, del plan de evacuación, ellos consideran que era importante, pues, para su seguridad, y por supuesto estábamos de acuerdo, y por eso lo hicimos antes que cualquier otro. Y bueno, ha hablado Víctor López, nos ha contado su experiencia desde ese punto de vista técnico, y bueno, para muestra un botón, tenemos por aquí a como ya hemos presentado, a Javi Pérez, y él nos va a dar su experiencia, ¿no? De cómo, cuáles son sus vivencias dentro de este grupo para la lectura fácil, pues como persona con discapacidad intelectual que está leyendo esos textos y viendo si son fáciles o si no son fáciles. Javi, cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia?
Bien.
¿Te está gustando? ¿Te gusta participar?
Sí, mucho.
¿Te cuesta trabajo? ¿Es difícil?
No es difícil.
O sea, que ya los textos que te están llegando ya están pulillos, ¿no? Ya están bien trabajados. Bueno, eso está bien para nosotros. Eso es buen signo. Y bueno, ¿está haciendo muchas propuestas esos textos? ¿Está haciendo muchas mejoras?
No sé, a mí lo que me dan, yo lo leo. Ajá. Y lo leo mucho para practicar esas cosas, y ya, pues, cuando grabo o lo hago en directo o algo, pues entonces ya sigue... Pues lo hago perfecto, pero si no lo leo muchas veces y todas esas cosas, pues me da como el tartamudeo y todas esas cosas.
Bueno, Javi, pues esta es una experiencia que estamos aquí viendo del otro lado, la persona con discapacidad intelectual y del técnico. Y bueno, Si te parece, pues pasamos al siguiente tema, Antonio.
Perfecto, además estoy ansioso por conocer ese estudio de investigación que ha llevado a cabo Paloma Collado, precisamente. Paloma,
aquí te tenemos. Bueno, queríamos buscar un poco la conexión entre la universidad, el mundo de la investigación y la realidad de las personas con discapacidad intelectual, y en este caso sobre todo de las familias. Y bueno, nuestra compañera Paloma Collado, que hay que recordar que es fisioterapeuta de varios centros y del Centro de Atención Infantil Temprana, está cursando un máster oficial en fisioterapia y discapacidad. Uh-huh. Y bueno, lógicamente la vocación le sale por todos sus poros de la piel, y entonces ella decidió hacer un estudio. Que ¿cómo se denomina ese estudio que hiciste hacer?
Bueno, pues el estudio se llama Atención Temprana y Calidad de Vida en Familias con Niños con Retraso Psicomotor, un estudio cualitativo.
Ajá. ¿Cuándo, decir cómo surge este estudio? ¿Cuándo?
Bueno, estudio surge al trabajar en atención temprana y llevar ya unos cuantos años, pues ver la familia, conoce a la familia, conoce, entonces intentar buscar esa historia de vida, qué es lo que sientan esa familia desde el primer momento que tienen a un hijo con discapacidad, uh-huh, que tienen un diagnóstico, que le dan ya un nombre, y cómo transcurre las diferentes dimensiones, en este caso de calidad de vida, con las que nosotros trabajamos, y pues a nivel de bienestar emocional, a nivel de relaciones personales, de bienestar, materias de inclusión social. Entonces, conocer un poquito y dar a conocer a la sociedad ¿Cómo qué es lo que les pasa a estas familias, cómo, si sufren, si no sufren, qué es lo que piensan, que cómo es su calidad de vida en sí.
Uh-huh. Bueno, hay que recordar que este estudio, como bien dice su título, es cualitativo, ¿no? Uh-huh. No pretendía arrojar frías cifras, uh-huh, porcentajes, percentiles, y lo que quería dar es, como tú bien has dicho, qué piensan, qué sienten, qué padecen las familias de niños con discapacidad.
O sea, dar a conocer una realidad.
Una realidad, efectivamente. Una realidad.
Y bueno, y esta investigación, Paloma, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha sido el entresijo de la investigación?
Bueno, pues este entresijo comenzó, digamos, baremando un poquito a nivel de familias que tenemos el Centro de Atención Temprana, previamente pidiendo permiso a la Asociación ASPAPROS para poder realizar este proyecto de investigación, y nada, bajo un consentimiento informado, 13 familias se dispusieron a participar en esta investigación de forma voluntaria. Entonces, digamos, como criterio de inclusión, quería meter a familias cuyos hijos fueran diagnosticados de retraso psicomotor, uh-huh, y con una edad inferior a 2 años. Uh-huh. Entonces, después de esto, esta baremación se realizó en los meses de febrero y marzo, y ya la realización de, porque esto fue mediante grabaciones, sí, este estudio, el ser cualitativo, son unas grabaciones.
O sea, testimonios, digamos.
Testimonios, sí. Uh-huh. Que se realizan entre los meses de abril y mayo, sí, de este año. Uh-huh. Y ya posteriormente, pues nada, se transcribió esas 13 entrevistas, que fue
trabajo amplio. <tío.
risa> Fue muchísimo trabajo, y luego posteriormente de ahí, a nivel cualitativo, hay digamos un soporte informático donde ya se va codificando y ya se van sacando una serie de resultados, previamente buscando una bibliografía y un artículo.
Un apoyo, ¿no?
Un apoyo.
Paloma, si te pregunto por puntos claves, puntos de conexión entre las 13 familias dentro de este estudio, ¿cuántos tendríamos?
Bueno, puntos clave.
En cuanto a temas, digo.
Bueno, digamos que este estudio se dividió en dos categorías. Una categoría un poco deductiva, más cerrada, porque no estábamos basando en el marco teórico de calidad de vida de Verdugo y Charlot, que es el marco que nosotros también trabajamos en nuestra entidad. Entonces estaba dividido en las 8 dimensiones de calidad de vida, lo que es bienestar emocional, relaciones personales, bienestar material, inclusión social, desarrollo personal, derechos. Y me falta uno, autodeterminación, perdón. Entonces, claro, en esta parte los resultados, muchos, la verdad que eran muy homogéneos, pero también había mucha diversidad de opiniones, porque había familias que a nivel emocional le había cambiado mucho la vida, se sentía ese miedo, ese, digamos, esa situación de duro al principio, de incertidumbre, de culpabilidad.
Claro, también culpabilidad.
Culpabilidad, aparte, tengo aquí una frase de una familia que te dice, que te digan en tu cara, de tu hijo, vamos, te vas al suelo, no sabes lo que hacer. Es como sale el sol y de pronto se nubla todo, no sabes, lo ves todo negro, no ves la salida. Dice, en ese momento dice, Dios mío, ¿por qué a mí? Y se pasa mal.
Claro.
Entonces, hay familias, pues ese proceso de duelo, de culpabilidad, está todavía ahí.
Y basados en este estudio, ¿cuánto suele durar ese tiempo inicial de incertidumbre, de duelo incluso?
Va dependiendo mucho de la familia. Va dependiendo mucho de la familia y del entorno que tenga ese niño. Hay familias que a lo mejor el inicio del del nacimiento del hijo, entonces todavía no se ha visto que hay algo que no va bien en el desarrollo, ya después le plantan el diagnóstico, entonces ahí ese proceso en función de la familia, de esa aceptación, de ese compromiso, bueno, pues ha pasado esto, vamos a intentar pasar y buscar lo mejor posible los recursos necesarios para poder llegar a la mejor calidad de vida de mi hijo. Entonces hay familias que a lo mejor ha transcurrido un año y otras familias que tiene el niño 2 años y seguimos en la misma línea.
¿No? Dependerá en gran medida también, lo hemos comentado, ¿no?, otras semanas, Andrés, de cómo se comunique el diagnóstico, es decir, de qué manera.
Efectivamente, ¿no? Otra de las partes también hablábamos, porque claro, aparte de basarnos en el modelo de calidad de vida, como he comentado anteriormente, yo también introduje una categoría inductiva, una categoría emergente, que intentando conocer un poquito cuál era el pensamiento de la familia de forma general ante el proceso de atención temprana, desde dentro del centro de atención temprana como fuera, del simple hecho pues eso de vivir ese proceso de atención temprana, la incertidumbre, esa negación ante el diagnóstico, la incorporación al proceso de atención temprana y aspectos de mejora. Entonces, una de las cosas las familias demandaban que a nivel empatía de información y formación por parte de los profesionales de la salud se veía un poco deficitario.
Es un área de mejora que coincide con las otras experiencias que hemos estado comentando aquí semanas anteriores. Bueno, Paloma, y bueno, un poco para resumir, alguna conclusión un poco general, ¿no? Sobre todo con carácter, bueno, lo más positivo, ¿no? ¿Qué debemos de hacer pues para mejorar la calidad de vida de esta familia?
Bueno, como conclusión, seguir en la misma línea, es decir, la palabra formación, información, empatía con la familia, yo pienso que es lo más importante, hay que seguir trabajando. Entonces, pues nada, esa falta de sensibilidad y conciencia por parte de la sociedad, hay que seguir trabajándola de manera que haya una mayor integración a la sociedad, que tengamos un poquito esa idea estereotipada, eliminarla y buscar esa normalización, y también buscar aspectos de mejora en donde aún se aumenten los recursos a nivel de centro, de profesionales, de formación por parte de la familia, y que piense que el tener una discapacidad no es un miedo ni un problema, sino hay que buscar el cómo desarrollar esas capacidades que tiene ese niño.
Claro.
Para poder llegar al mejor desarrollo y a mejor calidad de vida posible.
Hay que saber afrontarlo.
Efectivamente.
Formación, empatía, integración, más recursos.
Más recursos.
Esas son quizás las claves de este programa, de este estudio. Paloma, todo este trabajo tan intenso que has llevado adelante, al final te ha reportado qué nota. Dilo que todo el mundo sepa.
A ver.
1.5.
1.5.
Y está decepcionada porque ella cree que merece un 10 y yo estoy de acuerdo con ella.
Ajá. ¿Por qué no haya dado el 10? Pregunto yo. No sé si puedes mojarte o no.
Sí, yo lo digo.
Te tienen manía los profes.
Esto es un clásico. No lo digas, no lo digas.
No, vamos, el caso era que era la única cualitativa. Pero bueno, no, según los profesores, los que estuvieron en la defensa, faltaba muestra. Pero bueno, su trabajo de investigación es más bien cuantitativo, este es cualitativo, pero bueno, no pasa nada.
Está muy bien. Bueno, ya para terminar, Paloma, a nivel personal, este estudio, el interactuar con 13 familias de una manera tan intensa, tan profunda, ¿qué te ha reportado? A nivel personal.
Es complicado. La verdad que me puedo sentir muy, muy satisfecha, muy orgullosa con este trabajo, porque también las familias han dejado su alma. Han dado toda su confianza en mí. Entonces eso es de agradecer, así que desde aquí agradezco a todas las familias que han colaborado en este estudio con perspectiva de continuar. También he de decirlo. Entonces en ese aspecto sí, yo ya tenía una visión, pero claro, una vez que ya profundiza, va investigando, y ha sido un año de investigación muy profundo, intentando a ver sacarlo de la mejor manera posible, dando a conocer la situación que tenemos realmente en la atención temprana y concretamente en nuestro centro. Entonces me ha aportado mi forma de mirar este a nivel de atención temprana y familia ha cambiado, de manera que esa línea me está gustando mucho y a lo mejor me meto a nivel de familia.
Genial.
O sea que habrá una continuación, digamos.
Va a haber una continuación,
sí. Perfecto. Pues diremos de la creadora del primer estudio de investigación, no se pierdan en la segunda parte.
Parte.
¿No? Próximamente. Muy bien. Pues gracias, Paloma, por
a
estar
vosotros.
Con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias.
Y enhorabuena por ese 9.5.
Gracias.
Que debería haber sido un 10, pero vamos, es una opinión nuestra, ¿vale?
Bueno.
Con todo el respeto del mundo. Bueno, pues abrimos ahora, si os parece, el microespacio, la microventanita dedicada a los autogestores. Gracias, Papro.
Una semana más, los autogestores de Aspapro, en este caso los de los centros de Huércal de Almería, están aquí, nos traen una noticia y luego nos traen las conclusiones sobre la misma, que han estado trabajando concienzudamente en los talleres del centro de psicodeficientes de Huércal de Almería. Y bueno, creo que empezamos por Javi Pérez. Adelante, Javi, el micrófono es tuyo.
Vale, gracias. Un elemento de riqueza, no de castigo. Uh-huh. Luis Cayo Pérez, bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, uh-huh, en una entrevista concedida al periódico Cermi
Móvil suena, no te preocupes.
.es semanal, explicó que hay un nuevo enfoque de modelo social de derechos de diversidad. La discapacidad es algo que aporta, es algo que resulta de cómo funciono yo corporal, mental, cognitiva y comunicativamente.
Ajá. El palabra se las trae.
Qué difícil, qué difícil. Sí,
con todo lo que me rodea. Esta normalidad de funcionamiento es lo que manda para Pérez Bueno. Es precisamente la que ha dado lugar a la exclusión, discriminación, desprecio, negación de derechos, negación de valor. La que ha provocado esa pelea entre una forma de funcionar distinta a un entorno que no está hecho para aceptar y manejar esa diversidad. Uh-huh. El trabajo político del movimiento de la discapacidad está tratando de conseguir que la discapacidad deje de condicionar todas las metas vitales, afectativas de la persona y que sea un elemento de diversidad más que forma parte de la persona. Uh-huh. Existe un conflicto gracias interno de una persona con discapacidad que quiere normalizar su vida, incluirse en la sociedad, defender los derechos, pero que al mismo tiempo quiere ensalzar uh-huh su singularidad individual, uh-huh, su diversidad personal más allá de la discapacidad. La clave es el arte. Uh-huh. Resolvió. Sugiere a las personas con discapacidad que entiendan su vida como una obra de arte que se está desarrollando. Uh-huh. A través del arte, la persona puede mostrar su verdad o ayudar a construir su verdad con los demás.
Ajá. Cada vida es una obra de arte. Esto es muy bonito, muy humano.
Qué bueno.
Bueno, María José, pues nada, tenemos unas conclusiones que habéis sacado en el grupo. Adelante con ellas.
Vamos, comentario. Nosotros pensamos también que la discapacidad es un elemento que nos diferencia a las personas como cualquier otro y que pensando y actuando de esta forma se lograría que la discapacidad no sea un eje central que nos causa como persona y nos condena.
Ajá.
La discapacidad es un hecho que no puede condicionar todas mis elecciones o mi proyecto de vida. Ajá. Respecto a que nuestra vida la consideremos como una obra de arte, pensamos que la relación de la persona con su discapacidad podría ser como una relación casi holística. Ajá. Desde la que poder aprender y ayudarse a ser mejor persona. Uh-huh. No es tanto lo que eres a lo que tienes, sino lo que haces. La discapacidad es un hecho más. Es una herramienta que no puede servir para comunicar, transmitir, que bien manejada contribuye a la mejora personal y a la del entorno, como una obra de arte.
Qué bonito.
Qué bueno.
Yo no sé si me permití recordaros que en el blog de Aspapro esta semana ha salido una viñeta, un dibujo que han realizado los talleres de este caso ha sido de Viator, donde salió una serie de personas y todas tenían colgada una etiqueta, como la etiqueta de la ropa, uh-huh. donde ponía discapacidad, ¿no? Y debajo no recuerdo exactamente cuál era el eslogan, pero hablaba eso de que somos personas, no somos etiquetas, ¿no? Y quizá aquí hemos hablado de eso, ¿no? Y sobre todo me ha gustado mucho, si os parece, bueno, mi opinión es que no es tanto lo que eres o lo que tienes, sino lo que haces. Uh-huh. O sea, es decir, olvidémonos de etiquetas y fijémonos en las personas, si somos de una manera, si somos de otra, y eso es lo que realmente importa. Yo creo que he cogido la idea, María José.
Sí. Es esa, ¿no? Qué bueno. Pues nada, firmamos esa idea todos. Como conclusión al capítulo de esta semana de los autogestores, Ángela, creo que quería añadir algo, decir algo. Acércate un poquito al micro, Ángela.
Ángela, ¿quieres saludar o quieres?
Saludos.
Si no, aprovechar que.
De gran final, aprovechate que estamos acabando, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora o nunca, Ángela.
Acércate, Ángela.
Venga, vamos a ello. Puedes hablar, ¿eh? Momentos de gran tensión, amigos, con Ángela que no se decide. A ver.
A ver, adelante, Ángela, vamos a saludar a.
Mátame, pueblo, la Celia.
Ajá, ¿en tu pueblo ha estado, has dicho?
Uh-huh. En la feria.
En la feria. Ajá. ¿Y te la has pasado bien o qué? ¿Sí?
¿Y cuál es tu pueblo?
Níjar,
hombre, claro. Oye, claro que sí, muy bien.
Pero Níjar, ¿no?
Campohermoso,
Níjar. Campohermoso.
Ah, Campohermoso, vale.
En Níjar.
Que no es lo mismo, ¿eh?
Claro.
No lo
ya.
Muy bien. Pues algún saludito rápido, a ver, levanta la mano, Javier.
¡Oh, me toca!
A bueno, mi mamá, mi prima Sonia, ¿sí? A mi madre... Francisca, que se llama Paqui, a Intita Rosy y a mi abuela María.
Ángela, no habías terminado, creo, ¿no? A ver,
no.
A ver, rápido, venga.
Eugenia, de Parla, uh-huh. y Ana, yeah. Mi hermana y mi hermana y Rosales y mi sobrina.
Ajá, muy bien,
muy bien. Sí, sí.
María José, ¿saludas tú a alguien?
Saludo a Eugenia y a Ana, Paula y todos mis compañeros de trabajo.
Perfecto.
Sí, señor.
Dicho queda, el gran final. Pues gracias a Ángela, gracias a Javi, gracias a María José, gracias por supuesto a Paloma, gracias a Víctor y gracias a Andrés y a Clara, claro. En 7 días, ¿algo más, Andrés?
No, simplemente recordar a todos nuestros amigos pues que visiten nuestro blog, que es aspapros.wordpress.com, nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y por supuesto también la de Candil Radio y la de Díaz de Radio.
¿Candil qué has dicho, perdona?
Candil Radio, ah, es que vale. Se me han cogido la lengua.
Que ya. Candil Radio. Estamos en contacto permanente, tiempo de Aspapros, lo dicho, en una semanita seguimos por aquí. Gracias, amigos.
Un abrazo.
Estás escuchando Días de Radio con Antonio Almecija.
Llega Salud en Familia, un taller interactivo donde aprenderéis las bases para ser una familia saludable. Con charla coloquio sobre alimentación equilibrada para toda la familia. Una buena alimentación. Macronutrientes. Cómo calcular tus necesidades diarias alimenticias. Aprender la elaboración de menús sanos y divertidos para todos. Y además actividades deportivas en familia. Viernes 30 de septiembre desde las 4 de la tarde en el vivero de empresas de Huércal de Almería, calle Alimoche. Organiza la Diputación Provincial de Almería y colabora el Ayuntamiento de Huércal. Infórmate y apúntate rellenando una solicitud en el registro del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Plaza de las Mascaranas. Recuerda, salud en familia, en Huércal de Almería. Viernes 30 de septiembre, desde las 4 de la tarde, en el vivero de empresas, calle Alimoche.
A tu disposición el Centro de Información Juvenil de Huércal de Almería, donde te informamos sobre convocatorias de becas y subvenciones, programas de discapacidad y voluntariado, empleo, oferta pública de vivienda, enlaces, carné joven y mucho más. Estamos en Cortijo Moreno, sede de Candil Radio, en Facebook como CIJ Huércal de Almería o por teléfono en el 950 30 30 00. Ayuntamiento de Huércal de Almería, Concejalía de Juventud.
Vuelve la Ruta Motera Solidaria Huércal de Almería. Una moto, un motivo. Domingo 2 de octubre, desde Huércal. Inscripciones 15 euros, fila cero 10 euros. Con Ruta Motera, Bahía Solidaria, sorteos, camisetas, charlas con asociaciones, actividades para los más pequeños, conciertos de rock, stands moteros y stands solidarios, cervezas, refrescos, tapas a la plancha y un largo etcétera. Recuerda, domingo 2 de octubre, Ruta Motera Solidaria, Huércal de Almería. Una moto, un motivo. A beneficio de la Asociación Duchenne Parent Project, España. Con el apoyo de FEDER. Organiza Sector Trail Almería. Colaboran Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Huércal, Diputación de Almería y Candil Radio.
¿Quieres conocer las citas culturales que te ofrece Almería? Cines, conciertos, viajes, exposiciones. No busques más. Tu sitio se llama www.novapolis.es.